En Estados Unidos ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es la epidemia del fentanilo.
Esto es lo de todos los días. Mira, puedes ver una, dos, tres jeringuillas.
El fentanilo es la droga que golpea a la sociedad de Estados Unidos desde hace más de 10 años. El boom en su consumo se produjo hace poco, pero el aumento es exponencial. Para que te hagas una idea, el fentanilo es ahora mismo el responsable de 2 de cada 3 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ha hecho que marquen un nuevo máximo histórico. Nunca se habían muerto tantos estadounidenses por culpa de una sustancia, ni siquiera en la crisis de la heroína. El fentanilo es 50 veces más potente que aquel caballo. Es una salvajada. Gente vomitando, jeringuillas por el suelo, son zombies. A primera hora del día, y sin esconderse, 4 personas se concentran alrededor de un contenedor de basura en una de las principales calles de la ciudad. Uno de ellos se pincha con un perro en brazos.
Good morning, good morning.
Buenos días, buenos días. ¿Estáis bien? Vamos a recomponernos, ¿vale? ¿Queréis un café?
Let's go. How you doing, brother?
Hay voluntarios que se acercan para ofrecerles comida, un café. Ellos no pueden ni levantarse. Es como apreciar una mala película de zombies que ni siquiera atacan.
I have 3 people that are apparently they seem to be passed out drunk, not waking up in my parking lot.
A las 11:30 de la noche la policía recibía esta llamada. Los agentes se acercan a una gasolinera para ayudar a 2 hombres y a una mujer. Están en una furgoneta, parecen inconscientes. Uno de ellos no reacciona a los gritos de los agentes, por lo que deciden sacarlo del vehículo. Con los brazos agarrados, sujetado por los 2 policías, las rodillas rozando el asfalto y la cabeza inclinada hacia adelante. Lo arrastran como si fuera un cadáver.
Venga, chaval, vamos, vamos, despierta, despierta.
Amigo, amigo, despiértate.
Tumbado hacia arriba, trata de respirar mientras los agentes le aplican técnicas de reanimación, le golpean el pecho en numerosas ocasiones, pero no reacciona. Según una de las policías, sus labios y la cara se volvieron azules. Le aplicaron Narcan, un medicamento que se utiliza en estos casos, pero tampoco. Continuó inconsciente hasta que llegó la ambulancia. Como te digo, el fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes y en el país americano ya mueren unas 2.000 personas a la semana por droga. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando? En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Vamos a irnos a Estados Unidos, hasta un hospital en Manhattan, a conocer el caso de Cristina, una española que perdió un hijo por culpa de esta droga. Como te digo, la epidemia del fentanilo empezó a gestarse hace unos 10 años. Experimentó su boom durante la pandemia. En sus inicios, los adictos eran personas que lo habían consumido durante alguna estancia hospitalaria, pero ahora se ha extendido a la población toxicómana. En muchas ocasiones se mezcla con otras drogas, con heroína, con cocaína. Eso hace que los narcos se ahorren dinero porque el fentanilo es más barato y a la vez mucho más adictivo y más mortal. Los consumidores se enganchan a algo que ni siquiera saben lo que es porque a veces desconocen que se lo están tomando siquiera. Aunque la realidad es, también se consume solo, muchos lo ven un sustituto perfecto a la heroína, más barato, 50 veces más potente. La situación es límite y en Estados Unidos ya existe un debate público y político. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando entras en la sede de la DEA, en Arlington, muy cerca de aquí, de Washington, te chocas contra un muro. Es el muro del fentanilo, formado por las fotos de miles de personas que han muerto por esta droga. El fentanilo está involucrado en más muertes de estadounidenses por debajo de los 50 años que las enfermedades cardíacas, el cáncer, los homicidios o los suicidios. En los últimos datos oficiales del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se señala que en los 12 meses anteriores a enero de 2022, 107.000 personas murieron en los Estados Unidos por una sobredosis. Un 67% de esas muertes se atribuye a la mezcla de fentanilo con otras drogas ilegales. Una dosis de tan solo 2 miligramos de fentanilo es considerada mortal. En ese muro, a la entrada de la DEA, hay una frase de su administradora general, Ann Milgram: el fentanilo está en todos lados, desde las grandes ciudades a la América rural. Ninguna comunidad está a salvo de este veneno.
Ahora nos vamos hasta un hospital en Manhattan, el Hospital de Columbia. Allí nos atiende el doctor Josh Wiley. Le llamamos varias veces durante la pandemia. Nos contó la situación del coronavirus en Estados Unidos, en Nueva York, pero la realidad es que atienden ya bastante sobredosis por fentanilo en su hospital. Doctor Wiley, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches en Madrid, buenas tardes en Estados Unidos. Lo primero de todo, ¿qué es el fentanilo desde el punto de vista médico? ¿Para qué se utiliza en un hospital, doctor?
Sí, es un opioide sintético, no es un producto natural, y se creó para tratar para aliviar el dolor cuando los opioides normales no funcionaban. Y también se usa también como para la anestesia, como un sedante durante varios procedimientos o lo que hagamos en el hospital también.
¿Cómo se deriva este calmante potente? ¿Cómo se deriva a una droga? ¿Qué hacen? ¿Se meten mucho más?
Bueno, es que pasan un par de cosas. Hay ciertas personas que sí lo pueden comprar directamente en el mercado negro o que averiguan cómo quitarlo de la farmacia del hospital si trabajan allá, pero lo que normalmente vemos es que se está mezclando o que lo han mezclado no los que lo utilizan, pero los que lo están vendiendo con la heroína, con otras drogas. Y entonces de ahí te viene más la sobredosis, porque la gente que se está tomando la heroína necesariamente no sabe si tiene fentanilo y cuánto hay dentro.
¿Es realmente tan potente como droga?
Sí, bastante más potente, como lo habían dicho antes, tanto para aliviar el dolor como para dejar a alguien inconsciente, y con una dosis mucho más baja para tener ese efecto.
¿Es fácil de conseguir, doctor, o hay que asaltar una farmacia? ¿Cómo se consigue?
No, o sea, si lo quiere uno conseguir puro, pues eso es más complicado, porque eso lo regulan mucho, ni siquiera las farmacias, normalmente más en los hospitales. Pero la mayoría de lo que están obteniendo la gente, o lo que vemos por aquí, es la gente que lo tiene en la droga que está comprando, que no saben si lo tiene o no. Y por lo tanto hay centros o gente que tiene test para hacer en casa para chequear si la heroína tiene fentanila o no.
¿Está de acuerdo con el calificativo de que es una epidemia? Esto, yo hace poco estuve en Nueva York y me pareció impresionante la cantidad que por el centro había de casi zombies. Claro, luego llegas a la conclusión de que son auténticos toxicómanos que deambulan de un sitio para otro. ¿Es una epidemia o no es para tanto, Josh?
No, como habían dicho antes, la cantidad de muertes de sobredosis en los Estados Unidos es altísima, sobre todo en la gente que es más joven. Es una de las principales causas de la muerte en la gente que es más joven de los años, de que tenga menos de 50 años. Y mis colegas que trabajan en urgencias o los que ya están en las ambulancias, sí se están dando cuenta que pues por todo el país se está viendo.
Hablando precisamente de los que les atienden en la calle, en urgencias, en las ambulancias, ¿cómo se les trata? ¿Qué se puede hacer ante una sobredosis de fentanilo?
Bueno, lo principal son dos cosas. Uno es administrar el Narcan, que habíais hablado vosotros de eso, que lo tienen todas las ambulancias, e incluso a veces están hablando de tenerlo en otros centros públicos para que lo pueda conseguir el que quiera. Eso es lo primero. Y lo segundo es asegurarnos de que puedan estar respirando bien, que la presión esté bien, y si hace falta algún tipo de resucitación cardíaca, o si te hace falta darle, ¿sabes?, intubarle para que puedan respirar por la máquina, porque el fentanilo y estas drogas suelen suprimir la habilidad de uno de respirar. Entonces es una de las maneras principales que puedan causar la muerte.
¿Cuál es el tipo de paciente que consume esta sustancia? ¿El toxicómano, a ver cómo lo digo, el toxicómano clásico, el que conocíamos como un heroinómano?
En Estados Unidos, mucho de estas cosas que han pasado empezaron por la gente que estaban utilizando pastillas para el dolor, que empezaron como la psicodeína, que fue lo que empezó todo eso. Entonces empiezan a tomar las pastillas para el dolor que un médico le ha dado, se quedan adictos al opioide después de eso, y tienen que ir, y de ahí empiezan a incrementar más. No tanta gente empieza a decir, me voy metiendo directamente, quiero utilizarlo como droga ilegal y tal. la mayoría de la gente empieza, pues eso, adictivo a un producto que le había dado un médico para una razón más o menos razonable, y que ahí empieza, pues eso, el ciclo.
¿Cómo funcionan esos lugares habilitados para pincharse en la calle de forma, entre comillas, segura? Es un programa piloto en Nueva York, ¿no?
Sí, uno de los periódicos del New York Times ha hablado así, dice que hay otros programas así parecidos. Lo que hacen es, la gente viene ahí y una vez que se pinchen, les tienen vigilados en las camas para asegurarles de que no vayan a progresar a tener una sobredosis y que puedan seguir respirando. Y si notan que empiezan a respirar, que la cantidad de veces que respiran por minuto está bajando, pues entonces pueden administrar el medicamento también. Y en otro de esos centros también hacen una prueba para asegurarse que la heroína no tenga la fentanila o la otra droga nueva que están hablando, el xylazine, que es lo que causa las úlceras en las piernas también. Entonces, es como una manera de decir, asegurarnos de que alguien tenga la heroína pura, que es normalmente lo que la gente se piensa que se está comprando, y tenerlo vigilado por si hay una sobredosis, que la gente ni siquiera se dé cuenta que tenga fentanilo a la droga que está tomando.
Madre mía. Estamos hablando mucho de Manhattan, claro, de Nueva York, como una zona muy golpeada, pero hacia California, en el oeste, ¿están peor todavía?
Sí, se ve mucho el estado, depende del estado del país donde se ve más o menos. Sobre todo mis colegas que parten, no en la parte sur como Texas, sino lo que llamamos en Estados Unidos, en los estados del sur como Virginia, Georgia, North Carolina, ese tipo de sitios donde sí hay muchas más sobredosis que en Nueva York por 100.000 personas, o sea, lo que es los casos así. Uh-huh. Y dependiendo del estado, se ve más en zonas rurales o más zonas urbanas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York se ven más muertes en las zonas rurales que en la ciudad en sí. Pero eso depende del estado, y si sabemos que tiene mucho que ver con la pobreza.
Y la última. ¿Esa adicción puede recuperarse con tratamiento, con terapia, como se trata a un adicto a las drogas?
Sí, exactamente. Hay gente que utiliza la metadona para ver si se pueden liberar de los opioides. Hay programas de tratamiento y con todos estos casos legales que hubo, que han pagado billones de dólares para tratamientos ahora contra las drogas por los farmacéuticos que hicieron la oxicodeína y esas cosas, pues hay más personas que están empezando a recibir tratamiento normalmente ingresado o no ingresado, depende de la persona, y de ahí una transición a lo que es un programa de la adicción por una clínica diario y a veces suplementada con medicamentos para reducir la adicción en sí.
¡Qué locura! Josh Willey, me encanta ese acento madrileño escuchado desde Columbia, Nueva York. En cierta ocasión creo que hablamos que estudiaste o vivías cerca de Plaza Castilla, por el norte de Madrid, ¿no?
Sí, en el barrio Manoteras.
¿Has visto? Yo en cuatro caminos. Que muchas gracias, doctor Willey. Cuídate.
Igual, gracias.
Gracias, buenas tardes. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? El fentanilo amenaza a otros países del mundo. Hay miedo de que pueda ocurrir lo mismo que en Estados Unidos. La crisis norteamericana ha hecho que en España se tomen medidas. En 2021, el Ministerio de Sanidad llevó a cabo un plan para controlar estos analgésicos recetados por el dolor crónico muy fuerte. Dentro de estas sustancias opiáceas, ahí está el fentanilo. Pero su consumo ha aumentado en los últimos años y también hay historias de adicción, ya aquí. Enrique Sanz es director del Centro Terapéutico Elfis, en Madrid.
La diferencia que podríamos encontrar en cuanto al cuadro que he comparado con otras sustancias es la potencia que tiene este opiáceo. El fentanilo es una droga muy potente, con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente. Nosotros en Elfis es verdad que estamos empezando a detectar mayor cantidad de usuarios con esta sustancia.
Me llamó la atención la expresión, absorbe al paciente. Están empezando a detectar un aumento de adictos y ojo, no solo porque se hayan iniciado con una prescripción médica previa.
El usuario principal suele ser por inicio con prescripción médica, pero empezamos a detectar fentanilo en las calles como sustitución de la heroína.
A este hay que sumar los que consumen fentanilo mezclado con otras drogas. Muchos no son ni siquiera conscientes de ello, pero generan una dependencia sin saber que lo están tomando. Te recuerdo que es una droga 50 veces más potente que la heroína. La desintoxicación, claro, no es fácil.
Ayudar a este perfil de adictos es totalmente igual que con cualquier otra sustancia, hay que intervenir. La particularidad con el fentanilo es que se suele requerir la desintoxicación, tiene que ser residencial u hospitalaria, unas características especiales, tiene que hacerse poco a poco, con un decalaje, con supervisión médica, y para eso tenemos dentro del equipo médicos especialistas que son los que se encargan de esto.
Te recuerdo que el fentanilo ha disparado las muertes por sobredosis en Estados Unidos más de 100.000 en el último año. Y es que esta droga está detrás del 67% de fallecimientos. Se mezcla con otras o se consume sola. Allí ya se refieren a lo que está sucediendo como una epidemia. Jonathan murió en 2019. Una de las sustancias que le mató ese día fue el fentanilo. El relato es duro porque tenía solo 28 años. Pero su madre, Cristina, se ha propuesto luchar contra esta droga, generar un debate público, intentar parar estas muertes. Cristina Rabadán es española, pero lleva casi 40 años en Estados Unidos. Llegó con su título de la Complutense, ha trabajado más de dos décadas en el Departamento de Salud Federal. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillo de Estados Unidos?
Pues mira, me pillas muy cerquita de Washington DC, que a las afueras, muy cerquita del campus de los Institutos Nacionales de la Salud, donde yo trabajé allí más de dos décadas, y es ahí donde resido.
Hasta donde nos quieras o te apetezca contar, me da hasta vergüenza preguntártelo, Cristina. ¿Qué pasó con Jonathan?
Pues mira, no, que no te dé vergüenza, porque una de las cosas que yo abogo es el hecho de que aquellas personas que estamos afectadas de una manera directa o indirecta por la enfermedad de la adicción, no debemos de avergonzarnos. Entonces, te cuento, la historia de mi hijo es la historia, yo creo, de muchos millones de personas en este país, desgraciadamente, y como tú has dicho, se añadió a las estadísticas tan tremendas que tenemos en este país. De hecho, el año pasado murieron 302 personas al día debidas a sobredosis. Cuando murió mi hijo Jonathan hace 4 años eran 185. La historia de Jonathan es una historia bastante común. Un chico que creció en un ambiente de clase media alta, padres con una educación y muy pendientes de él, pero que, bueno, por cosas que ya se han narrado en tu programa, pues él empezó también a consumir pastillas y de ahí se pasó a la heroína. No era un usuario frecuente, es decir, no lo tomaba todos los días, no tenía esa dependencia, pero sí adicción. Sin embargo, el 13 de junio del 2019 él consumió de nuevo, con la desgracia de que esa heroína, que él pensaba era heroína pura, tenía fentanilo, igual que silacina, y le mató al instante. Y bueno, nosotros nos llegó la llamada a través de su sitio de trabajo, que él no había ido a trabajar. Y cuando fuimos a su casa y abrimos la puerta de su habitación, lo encontramos muerto.
Por lo que habéis estudiado, por lo que seguís trabajando, ¿por qué es tan peligroso el fentanilo? ¿Por qué engancha de una manera tan brutal?
Bueno, como bien has dicho, yo venía de la Complutense aquí, de hecho soy farmacéutica, aunque luego me reinventé como bióloga molecular y profesional de la salud. El problema del fentanilo es que, como ya se ha dicho, la potencia que tiene es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, pero el poder adictivo que tiene es mucho más superior que todas esas sustancias. Cambia la química del cerebro, cambia también la morfología, al igual que todos los opiáceos. Pero el problema del fentanilo es que cambia también los comportamientos de los individuos, de forma que necesitan consumir todavía mucho más. El peligro del fentanilo realmente en este momento está en la adulteración de otras sustancias, aunque, como se ha dicho hoy en día, desgraciadamente, hay ya usuarios que van buscando consumir fentanilo puro. Pero lo que está matando realmente a la gente de este país es esa adulteración que ya se está viendo en cocaína, en heroína, en pastillas ilegales. Y lo que es muy alarmante es que, bueno, está en el mercado, hay un gran incremento de muertes en adolescentes de entre 12 y 18 años, los narcotraficantes van a las puertas de los institutos, de los colegios, se meten en fiestas, les dan, bueno, estas pastillas que a veces los adolescentes pues toman y no saben que están adulteradas por fentanilo. Ese es el gran peligro en este momento. Por supuesto, aquellos usuarios que van buscando, el fentanilo per se también lo es, pero lo que está empezando a matar a hoy en día, especialmente a la gente joven en este país, son esas adulteraciones. Ya se ha encontrado fentanilo en remesas de marihuana, y como se ha dicho antes, el fentanilo no es un problema solamente de los Estados Unidos, sino es un problema internacional. La OMS en particular está en alerta, al igual que las agencias de control de drogas internacionalmente, y se está viendo cómo crear alianzas al respecto.
¿Coincides en que es una epidemia?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, la epidemia es una epidemia sanitaria, algo que yo tengo que alabar, ¿no? Aquellos que la declararon en este país hace ya unos años, porque está trayendo el diálogo de la drogodependencia al sector sanitario en lugar del sector jurídico penal. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad es que especialmente aquellos que usan sustancias ilegales están perseguidos por la ley, y muchos de ellos terminan en la cárcel. Y yo, sinceramente, conozco muy pocas enfermedades donde el paciente, en lugar de que se le ofrezca un tratamiento efectivo, acabe en la cárcel.
Ya. ¿Por dónde entra? ¿Se sabe? Porque está claro, por ejemplo, en España, está claro por dónde viene el hachís, por dónde viene la ruta de la coca, pero allí ¿por dónde entra?
Sí, mira, normalmente lo que está ocurriendo en este momento es que las remesas de fentanilo per se se producen en China y aquí en los Estados Unidos se mandan desde China normalmente a México, y es a través de México, de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, donde normalmente los narcotraficantes o bien ya ellos hacen las mezclas o meten el fentanilo para que laboratorios ilegales dentro del país ya hagan esas mezclas y lo distribuyan a lo largo del país.
Madre mía. Te has propuesto visibilizar este problema, ser portavoz de tantas familias, de tantos afectados. ¿De estar dedicando tu vida a esto, Cristina?
Pues mira, sí, sí, la estoy dedicando a 100% ahora. De hecho, te comento que he renunciado a mi trabajo normal, el que llevo teniendo desde hace ya muchos años, para dedicarme a jornada completa a esta lucha, llevando de alguna manera las perspectivas dual de lo que me corresponde como científica, ¿no?, y profesional de la salud, pero también como persona afectada y familiar, porque desgraciadamente en esta enfermedad todavía faltan mucho las voces de los pacientes y de las familias afectadas por esta enfermedad, que bien se sabe que en otras enfermedades los grupos de pacientes, la sociedad civil, tiene una voz muy importante a la hora de generar soluciones y tratamientos para los pacientes afectados por cierta enfermedad. Pero en este colectivo, en esta enfermedad de la adicción, en parte, bueno, por el dolor que ello genera, pero también por el estigma que está asociado a la enfermedad de la adicción, especialmente si son sustancias ilegales, esas voces no se oyen tan alto. Y bueno, como ya te he comentado, yo no me avergüenzo de mi hijo. Al contrario, creo que era un luchador. Él luchó durante casi 10 años frente a esta enfermedad, gran parte en silencio debido al estigma, y no puedo ni imaginarme lo que eran sus días, ¿no? Cuando él se sentía mal, se avergonzaba de sí mismo, pero no podía porque, bueno, pues la adicción le llevaba más allá, ¿no? Y ciertamente lo mismo que ninguno nos avergonzamos de un ser querido que pueda tener otra enfermedad, como el cáncer, una diabetes, un problema cardiovascular. Yo no entiendo el por qué tenemos que avergonzarnos de personas que tienen la enfermedad de la adicción. Entonces, sí, efectivamente, quiero movilizar, quiero animar a todas las familias y personas que tengan, que estén afectadas por esta enfermedad, que hablen, que pidan ayuda. Hay que normalizar esta enfermedad para que podamos conseguir soluciones efectivas, y de alguna manera, a través de la educación y de la movilización social, y política, por supuesto, podamos empezar a frenar esta epidemia que de alguna manera se presenta como ya no solo algo de los Estados Unidos como una epidemia, sino como una epidemia mundial.
Cristina, no sé si el título algo así como portavoz de este problemón, pero en cualquier caso, en la medida en que podamos echar una mano, Cristina Rabadán, y podamos servir de altavoz, para eso estamos. Gracias, suerte, y eres admirable, Cristina.
Muchas gracias por la invitación y aquí me tenéis también vosotros.
Un beso, buenas noches. Hemos puesto el foco en la crisis del fentanilo, la droga de moda en Estados Unidos, responsable de 2 de cada 3 muertes por sobredosis. Está elevando los fallecimientos por consumo de drogas a máximos históricos. No está bajo control. Habrá que seguirlo de cerca. Es una epidemia. Y ya hemos oído a Cristina, madre de un chaval que murió por esto, que es una auténtica epidemia.